Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Clara Sánchez, Larry Córdoba, Jorge Liévano y Carol Chikoski. Como invitada especial tendremos al profesor Carlos Gustavo Patarroyo Gutiérrez y en el Control Master nuestra amiga Stephanie Hernández.
Así es, querida Ileana, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestra mesa de trabajo y a nuestro invitado especial a esta nueva emisión de su programa Soundtrack, en donde nos sumergiremos en el maravilloso mundo del cine y en los aspectos más importantes de esta industria a través del film elegido para esta ocasión, El silencio de los inocentes, una película de género crimen, suspenso psicológico y terror. Entremos en materia.
Gracias, Jorge. Como bien dices, comencemos. Como parte de una saga conformada por 5 películas, El silencio de los inocentes fue la segunda película estadounidense en ser estrenada en el año 1991. Parte de su trama se basa en asesinatos cometidos por un asesino serial llamado Buffalo Bill, interpretado por el actor Ted Levine. Para llegar a él, es preciso conocer su perfil psicológico, por lo que Jack Crawford, interpretado por el actor Scott Glenn, quien es el agente a cargo de la unidad de ciencias del comportamiento en la cinta, le asigna una tarea delicada a la agente Clarice Starling, personificada por la actriz Jodie Foster. ¿Pero quién es ella? Ella es una joven detective en formación del FBI, quien debe buscar la ayuda del doctor Hannibal Lecter, interpretado por el aclamado y excelente actor Sir Anthony Hopkins, quien es un psiquiatra y peligroso asesino en serie y caníbal además, casi nada menos, que está recluido en el Hospital Estatal de Baltimore para dementes criminales, a quien debe presentarle un cuestionario con el objetivo de comprender el comportamiento de Buffalo Bill para poder capturarlo. Escuchemos un poco de esta cinta.
Buenos días.
Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted?
¿Eres de Jack Crawford?
Sí, lo soy.
¿Puedo ver tus credenciales?
Claro.
Más cerca, por favor. Acércate. Eso expira en una semana. ¿Realmente no eres del FBI, o sí?
Todavía estoy en la academia.
¿Jack Crawford me envió un estudiante a mí?
Sí, soy estudiante. Estoy aquí para aprender de usted. Tal vez pueda decidir por sí mismo si estoy calificada o no para hacerlo.
Eres muy astuta, agente Starling. Siéntate, por favor.
Gracias, Clara. Y luego de escuchar este audio, hagamos un pequeño paréntesis, si quieres, parece, si hablamos un poco del magnífico y ya fallecido director de ese film, el señor Jonathan Demme. ¿Qué les cuento? Este director nació en Nassau, Nueva York, el 22 de febrero del año 1944 y falleció en la misma ciudad el 26 de abril de 2017. Es importante destacar, Clara y compañeros, y por supuesto para nuestros oyentes de Soundtrack, que él fue un director de cine, además productor y guionista estadounidense. Él tuvo el honor de ganar el Oscar a Mejor Director para el año 1991 precisamente por esa película que compartimos hoy con ustedes, El silencio de los inocentes, conocida bajo ese nombre en Hispanoamérica. También tuvo la oportunidad de dirigir otra película que fue muy galardonada y que presentó para el año 1993, que se llamó Filadelfia. Su último proyecto fue una historia de rock y roll para el Salón de la Fama del Rock and Roll, compilando a partir de imágenes de la ceremonia de inducción del Salón de la Fama, que debutaran en el verano del año 2017.
Así es, Larry. Y bueno, continuando hablando de Jonathan, de nuestro director de esta excelente película, también te cuento y le cuento a la audiencia que esta fue basada en la novela homónima de Thomas Harris. Esta novela se escribió en 1988 como secuela El Dragón Rojo de 1981, esto del mismo autor. Además relata la historia de Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y a la vez asesino en serie que practica el canibalismo. Esta cinta reúne diferentes aspectos estupendos y galardonados, así mismo los actores como Judy Foster, ganadora del premio Oscar a Mejor Actriz, Anthony Hopkins, ganador del mismo premio como Mejor Actor, y junto a ellos, Jonathan Demme recibe dos premios Oscar como Mejor Director y Mejor Película, y un quinto premio Oscar a Mejor Guión Adaptado para Ted Telly. En total fueron 5 premios de la Academia para esta magnífica película, El silencio de los inocentes. Ahora los invito a que continuemos escuchando otro fragmento de la cinta.
¿Usted hizo esos dibujos, doctor?
¿Eh? Ese es el tomo, visto desde el Belvedere. ¿Conoces Florencia?
¿Todo ese detalle de memoria?
Memoria, agente Starling, es todo lo que tengo en lugar de una vista.
Bueno, tal vez quiera ayudar con su memoria a llenar este cuestionario.
No. Ibas muy bien. Has sido cortés y receptiva a la cortesía. Habías establecido confianza con la vergonzosa verdad acerca de Mix. Y ahora esta torpe transición acerca de tu cuestionario no es aceptable.
Solo quiero que vea esto, doctor. Si no quiere, dígalo.
Sí. Crawford debe estar muy ocupado. Si está reclutando ayuda de su cuerpo de estudiantes, está cazando al nuevo Buffalo Bill. ¡Qué chico tan terrible! ¿Sabes por qué le dicen Buffalo Bill? Dímelo, por favor. Los periódicos no lo hacen.
Pues comenzó como un chiste de mal gusto en la jefatura de Kansas City. Dijeron, a este le gusta desollar traseros.
¿Por qué crees que le gusta desollar traseros, agente Starling? Emocióname con tu sutileza.
¿Es un chiste? La mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No, usted se las comió.
Después de escuchar este fragmento, Carol y estimados oyentes, estos primeros acercamientos que hubo entre el doctor Lecter y el agente Starling, nos da el preámbulo de esta relación que entablaban a lo largo del film de colaboración bajo el marco del análisis psicológico previo. Pero no solo se le ayudaba a la gente el comprender el comportamiento del asesino de Buffalo Bill y a conocer el vasto conocimiento e inteligencia del complejo doctor Hannibal Lecter, sino que ella, sin darse cuenta, estaba siendo valorada por él, entrando en sus más profundos temores y realidad. Ahora quiero que escuchemos un tercer fragmento de estos interesantes diálogos entre los dos estupendos personajes.
Agente Starling, ¿crees que puedes disecar con este instrumento obtuso?
No, yo pensé que sus conocimientos...
Eres muy ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabes cómo te veo? Con tu bolso bueno y tus zapatos baratos. Igual que una campesina. Una campesina muy bien aseada, con muy mal gusto. Una buena nutrición te dio huesos buenos, pero estás en una generación de una pobre basura blanca. No es así, agente Starling. Y el acento que quieres olvidar con desesperación es del oeste de Virginia. ¿Qué hace tu padre? Aún saca carbón. Huele a lámpara. Los muchachos te abordaron rápido. Esos aburridos ignorantes que te acariciaban en el asiento trasero de los autos, mientras tú solo soñabas con escapar a cualquier parte. Hasta la cima del FBI.
Usted ve mucho, doctor. ¿Pero es lo bastante fuerte para escribir esa poderosa percepción de sí mismo? ¿Qué me dice de eso? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que encuentre? ¿Tiene miedo de hacerlo?
Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso Chianti.
Jorge, y es que bajo esta premisa psicológica, Lecter atormenta a Starling al sacarle a la luz recuerdos muy dolorosos de su infancia y temas relacionados con la muerte de su padre. Esta conversación sirvió de preámbulo para que el doctor Lecter empezara a revelar algunos indicios sobre el asesino Buffalo Bill, quien está obsesionado con transformarse en mujer y que su transformación imita el proceso de una crisálida de mariposa. Lecter sostiene, dentro de estas conversaciones con la agente Starling, que Bill se convirtió en un asesino a raíz de años de abuso y odio hacia sí mismo. Esto hace que Starling deba concentrar y definitivamente enfocar todos sus esfuerzos en resolver el caso, como un logro para su carrera, pero esforzándose aún más por no dejar que sus miedos la invadieran.
Les contamos a nuestros oyentes de Soundtrack, quienes se conectan con nosotros y para quienes están siguiendo ese análisis de la película Silencio de los Inocentes, le cuento, Clara y nuestros compañeros, que el doctor Chilton, interpretado por el actor Anthony Hale, ha escuchado secretamente la conversación y enfrenta a Lecter para revelar la identidad de ese asesino en serie que en esa película se identifica como Buffalo Bill, mencionándole a cambio créditos para él que le fueron ofrecidos, pero que definitivamente no son ciertos. Lecter exige hablar directamente con la senadora Ruth Martin, personificada por la actriz Diane Baker, y quien es la madre de Catherine Martin, la última víctima de Bill, sobre lo cual Chilton accede, sin que el director lo advierta. Lecter se apodera de su bolígrafo, que utilizará posteriormente en un escape escalofriante y propio de su psiquis. Así que les invito para que escuchemos esa escena y conozcamos y entremos un poco más a profundidad en esa película, El silencio de los inocentes.
¿Aún cree que va a caminar por una playa y ver a los pajarillos? No, yo no lo creo. Llamé a la senadora Ruth Martin y jamás oyó hablar de un trato con usted. Lo engañaron, Aníbal. Espera afuera. Y cierra la puerta. Nunca hubo un trato con la senadora Martin, pero ahora sí existe. Yo lo diseñé. Por supuesto que puse algunas condiciones para mi propio provecho. Identifique a Buffalo Bill por nombre. Y si la chica se encuentra a tiempo, la senadora Martin hará que lo transfieran a la prisión estatal en el estado de Memphis. Contésteme, Aníbal. Contésteme ahora, o por Dios que jamás saldrá de esta celda. ¿Quién es Buffalo Bill?
Su primer nombre es Lois. Le diré lo demás a la senadora en persona, pero solo en Tennessee. Y tengo algunas condiciones mías.
Hacedlo y prepárenlo para salir.
Larry, y luego de escuchar esta escena, ¿qué te parece si le contamos a la audiencia y hablemos un poco sobre la banda sonora de esta cinta? Pues bien, ella fue compuesta por Howard Shore, nacido en Toronto el 18 de octubre del año de 1946. Este es un compositor y saxofonista canadiense, conocido por sus bandas sonoras para películas. Ha compuesto las partituras de más de 80 filmes, entre ellas esta película, El silencio de los inocentes, y otras cintas como la del Señor de los Anillos, que me encanta, por la que tuvo 3 premios de la Academia. También colaboró con Damien Demp en Filadelfia. Escuchemos un fragmento de él.
Thank you.
Harold, compañeros y oyentes, esta banda sonora fue grabada en la ciudad de Múnich, Alemania, durante la mitad del verano de 1990, y la orquesta de dicha ciudad fue seleccionada para los fondos musicales. Traté de escribir de una manera que va directa a la trama de la película, explica Shore en su enfoque. Cuando tratas de ver la película, no eres consciente de la música, sino que obtienes tus sentimientos de todos los elementos simultáneamente: iluminación, cinematografía, vestuario, actuación y música.
Estimados compañeros de la mesa de trabajo y oyentes, pero no podía faltar un final impactante como solo una película ganadora de 5 premios Oscar nos puede ofrecer. Y este es el caso del Silencio de los Inocentes. Con el caso ya resuelto tras la captura y muerte de Buffalo Bill y el rescate de la hija de la senadora Martin, Starling se gradúa como agente especial del FBI y durante su celebración recibe una llamada de Lecter, quien previamente había logrado escapar de una celda protegida que le habían colocado, con el esfero que ustedes recuerdan que él le había quitado al doctor Chilton. Pues bien, Starling pues va y atiende la llamada con su sorpresa y pues sencillamente él la saluda muy amablemente y diciéndole y preguntándole si los corderos han dejado de gritar. Starling desesperadamente se sorprende, pero además intenta localizarlo. Pero Lecter le menciona que va a cenar con un viejo amigo y le cuelga. Luego de esto, en las escenas de la película se muestra a Lecter en un país afroantillano, siguiendo a Chilton, quien pide seguridad al ser recibido por la policía. Escuchemos un poco de esta impactante escena.
Solo quería felicitarte. No soy muy adicto a estas cosas, así que me retiro.
De acuerdo, claro. Gracias, señor Crawford. Bueno.
Tu padre se había sentido muy orgulloso hoy. No olvides tu llamada.
Starling.
Vaya, Clarice. Han dejado de gritar los corderos.
Doctor Lecter.
No te molestes en rastrearme. Esta llamada no será larga.
¿Dónde está, doctor Lecter?
No tengo planeado visitarte, Clarice. El mundo es más interesante mientras estés en él. Ten cuidado y extiéndeme la misma cortesía.
Yo no puedo hacerle esa promesa.
Quisiera hablar contigo más tiempo. Pero voy a cenar a un viejo amigo. Adiós.
Doctor Lecter. Doctor Lecter. Doctor Lecter.
En Soundtrap, el personaje es usted.
Ahora llega nuestra sección Personajes Soundtrack. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado especial para que nos dé su opinión acerca de esta emocionante película?
Gracias, Larry. Hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al profesor Carlos Gustavo Patarroyo Gutiérrez, doctor en filosofía y director del programa de artes liberales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, quien además es docente en el Alma Mater. Profesor Patarroyo, bienvenido a nuestro programa Soundtrack de la Radio UNAD Virtual. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Entrando en materia, profesor, ¿qué nos puede decir desde su punto de vista sobre la película de terror y suspenso psicológico El Silencio de los Inocentes del director Jonathan Demme y estrenada en el año 1991?
Un cordial saludo, Clara Belén. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa y un cordial saludo a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, respecto de esta primera pregunta, ¿qué generalidades puedo decir acerca de esta maravillosa película que es El Silencio de los Inocentes? Pues son varias cosas las que yo puedo decir. Primero podemos hablar de la innegable calidad de la película. Esta película comparte un honor con muy pocas otras películas, que es la de haberse ganado lo que se conocen como los grandes cinco. Los grandes cinco son los cinco premios más importantes de la Academia, los premios Oscar. Hay películas que se han ganado más Oscars, por supuesto que sí. Ben-Hur se ganó 11, Titanic se ganó 11, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, se ganó también, si no estoy mal, creo que 11. Pero muchos de esos Oscars son Oscars o premios que tienen que ver mucho con la elaboración técnica de la película. A mejores efectos especiales, mejor mezcla de sonido, mejor vestuario, etc. Y entonces uno puede ver que hay como dos categorías de los premios, ¿no? Están esos premios como técnicos y los premios que hablan mucho de la verdadera calidad de la película. Y esos, en el top de esos premios están los grandes cinco. Los grandes cinco son mejor guión, es decir, la historia, sea un guión original o un guión adaptado, que la historia es una historia bien escrita, bien relatada. Luego está mejor actor principal, mejor actriz principal, mejor director y finalmente mejor película. Solo tres películas en la historia de los Oscars se han ganado los grandes cinco, como la vastísima calidad que nos va a mostrar la película. En segundo lugar, pues vale la pena decir que su director, Jonathan Demme, vino a dirigir apenas dos años después del Silencio de los Inocentes, otra fantástica película que, si bien no se ganó el Oscar a Mejor Película, sí le dio a Tom Hanks el Oscar a Mejor Actor, que es Filadelfia. La historia de este abogado, que es Tom Hanks, experimentando discriminación por ser un enfermo de VIH. Entonces ahí tenemos pues la marca de un buen director, y ni hablar del reparto, pues Jodie Foster o Anthony Hopkins en general. Bueno, aparte de eso, es interesante ver que esto hace parte de una saga. Es una saga que está basada en novelas de Tom Harris. Tom Harris viene a escribir realmente El Silencio de los Inocentes, es la segunda novela de la saga. La primera, que se llama Dragón Rojo, se le hizo una película como en 1987, si no estoy mal, antes del Silencio de los Inocentes, que se llamaba Hunter, pero no fue como muy conocida. Luego realmente se hizo la película de El Silencio de los Inocentes en 1991 y fue pues un éxito rotundo. Se demoró casi 11 años Sam Harris en escribir la novela siguiente, que es Hannibal. Hannibal también es una película donde Anthony Hopkins retoma el papel de Hannibal Lecter. No lo hace Jodie Foster, entonces aquí la agente Starling no es Jodie Foster, sino que es la también genial actriz Julianne Moore. Y esta es una película que es dirigida por Ridley Scott, que es un gran director. Ridley Scott nos dio grandes películas como Gladiador, como Blade Runner, la original, como La Caída del Halcón Negro, y por supuesto está Hannibal. Entonces tiene una habilidad técnica, una manera de contar la historia, una fotografía preciosa, es como pues solo Ridley Scott lo sabe hacer. Y después de Hannibal aparece, ya sí, nuevamente hacen un remake de Dragón Rojo, esta vez protagonizada por Ralph Fiennes y por Edward Norton. Y finalmente aparece Hannibal Rising, que aquí la trajeron como Hannibal, el inicio del mal. Entonces esto realmente hace parte de una serie que es bastante, bastante interesante, toda alrededor de este personaje que es Hannibal Lecter. Y toda la serie, pues digamos que luego se viene complementada por una serie de televisión. Las películas la complementa una serie de televisión que también está protagonizada por un fantástico actor, que es Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen nos ha dado grandísimas actuaciones, como por ejemplo en esta película de Thomas Vinterberg que se llama La Cacería. Es un fantástico actor. Entonces pues en general todo eso muestra que alrededor de este personaje ha habido una muy interesante atención y muchos intentos de llevar esto a otros formatos distintos de la novela original. El título de la película nos dice ya algo interesante. La novela de Harris se titula El Silencio de los Corderos, The Silence of the Lambs. Y ya el título nos está mostrando el nivel psicológico que va a tener la película, de profundidad psicológica, de desarrollo de los personajes, porque pues todo esto tiene que ver con una par de conversaciones que tiene Hannibal Lecter con Clarice Starling, con la agente Starling del FBI, en el que él es un psiquiatra, caníbal, además está encarcelado, pero además es increíblemente culto, increíblemente inteligente. Entonces es un tipo increíblemente peligroso también. Y le gusta mucho jugar con la psique de las personas con las que interactúa. Y esto lo hace un villano, del que hablaremos seguramente más adelante, un villano, yo creo que sin parangón, sin igual en ese momento en el que aparece en el cine. Y en esta conversación, pues Jodie Foster le confiesa que después de la muerte de su padre, que era un policía, su madre ya había desaparecido, pues tiene que ir a vivir a un rancho con unos tíos, y a ella no la dejaba dormir los gritos de los corderos, que cuando ella entra, se levanta en la madrugada y va a mirar, pues están sacrificando a los corderos. Y ese grito todavía la despierta en las noches y tiene pesadillas. Y entonces de ahí empieza a aparecer una narrativa donde tenemos esta gente que lo que está, al volverse agente del FBI, está intentando salvar a los inocentes. Para ellos los corderos son inocentes. Ella, de hecho, cuando es niña, toma uno de los corderos y huye del rancho intentando salvar al cordero, no lo puede salvar. Y entonces ahora su intento de salvar gente a través de ser agente del FBI es un intento como de acallar esos gritos. Por eso, pues, el silencio de los corderos es una cosa muy interesante. De hecho, pues al final, cuando se atrapa al asesino Buffalo Bill, que es el que están buscando, Hannibal Lecter la llama y le pregunta si los corderos han dejado de gritar. Entonces, eso ya nos muestra como la dimensión de la película. Es una película que también se ha hecho con muchísimo, muchísimo cuidado. Los personajes, los actores que interpretan a los personajes, investigaron muy bien, muy bien, antes de hacer, digamos, de crear toda la robustez y la historia detrás de los personajes. Una sola muestra de esto, por ejemplo, está en el hecho de que Anthony Hopkins quiso crear a un asesino verdaderamente terrorífico. Y no terrorífico porque fuera feo, porque estuviera desfigurado, que es, digamos, esas soluciones facilistas a las que recurren muchas veces el suspenso y el error, sino porque realmente diera un miedo que viniera de adentro, un miedo de esa incomodidad, de esa insatisfacción. Y una de las cosas que él hizo fue darse cuenta, por ejemplo, de que los reptiles parpadean a voluntad y parpadean muy pocas veces. Si uno mira la película, se da cuenta de que Hannibal Lecter casi nunca parpadea, y que cuando parpadea lo hace intencionalmente. Entonces tiene esa frialdad, la sangre fría de un reptil, eso es lo que nos está mostrando. Y Jonathan Demme también lo hace a través de la cinematografía. Nos da una experiencia, esta es una película en la que abundan los primeros planos, digamos esos close-ups de las caras de los personajes, pero no son azarosos. Cuando la gente le está hablando a la gente Starling, a Jodie Foster, esos primeros planos están mirando directamente a la cámara, pero cuando ella le está hablando a otras personas o le están hablando ellos a otras personas, no está en ese plano y no están mirando a la cámara. Eso lo que está intentando es meter al público en los zapatos de Clarice Starling. Quiere que nos identifiquemos con Clarice Starling. Entonces, bueno, esos son algunos de los datos que uno puede dar acerca de esta película, que muestra pues lo bien manufacturada que está, lo pensado que ha sido cada uno de los detalles, y que pues redunda en la absoluta y maravillosa calidad de la película.
Gracias, profesor Patarroyo. Tengo una inquietud. ¿Cuáles considera son los aspectos para destacar de esta producción que la hace distinta a otras realizadas bajo un mismo género?
Bueno, respecto de esta segunda pregunta, yo creo que también hay varias cosas que se pueden decir. Yo creo que la primera de ellas es cómo se aproxima a la idea del asesino en serie. Y a mí me parece que lo que hizo El silencio de los inocentes fue exactamente lo mismo con el personaje de los asesinos en serie. Nosotros en las películas anteriores estábamos acostumbrados a que los asesinos en serie eran unos bichos brutos, grandes, fuertes, que de repente cogían un hacha y empezaban a matar a todo el mundo. Lo que llamamos las slasher movies, Viernes 13, Halloween, etcétera. Entonces eran asesinos seriales, pero pues digamos lo que asustaba era que lo pudieran coger a uno a hachazos, y este señor pues tenía como una resistencia sobrenatural a impactos y a otras cosas, pero no era el mismo asesino, no era un personaje complejo. Acá tenemos una película que nos presenta a un maravilloso personaje, que es el doctor Hannibal Lecter, interpretado majestuosamente por Sir Anthony Hopkins. Y Hannibal Lecter tiene muchas características muy interesantes. Primero que todo, es un psiquiatra, es un médico psiquiatra, no es un psicólogo, es un psiquiatra. Esto quiere decir que este señor pasó por la escuela de medicina. Es un médico que luego hizo, especializó en psiquiatría. Y eso lo hace particularmente peligroso porque Hannibal Lecter puede meterse en la mente de otras personas, puede entender sus miedos, puede entender sus deseos, lo puede llegar a uno a conocer mucho mejor de cómo uno se conoce de pronto a sí mismo. Y eso hace que uno sea particularmente vulnerable, porque en las películas anteriores uno pues del asesino con el machete se esconde en un closet y si el closet es seguro, pues uno está tranquilo, pero si alguien se te mete en la cabeza, es imposible protegerse, no hay cómo crear barreras ahí. Esto es algo que ya había explorado el cine de terror un par de años antes, en 1987. Una de las películas más terroríficas que salió es la que se conoce como Pesadilla sin fin, que se llamaba en inglés A Nightmare on Elm Street, una pesadilla en la calle Elm, en donde aparece este asesino que es Freddy Krueger. Pero Freddy Krueger, a diferencia de muchos otros asesinos, Freddy Krueger ataca en los sueños. En los sueños de las personas. Entonces nadie se puede salvar de soñar. Todos tenemos que dormir y cuando dormimos no controlamos qué es lo que soñamos y eso nos hace particularmente vulnerables. Bueno, Hannibal Lecter hereda un poco esta idea y eso lo hace particularmente peligroso porque Lecter se puede meter en la cabeza de las personas. De hecho, en la película misma, la primera vez que Clarice Starling, Jodie Foster, va a hablar con él, hay otro preso en ese como callejón donde están las celdas y la de Hannibal Lecter es la última. Hay otro preso que le grita improperios a Clarice Starling. Bueno, hace unas cosas horribles con ella. Sí, no físicamente, digamos, no la toca, no nada, pero sí la trata muy mal, cosas que no podemos decir al aire. Y luego Clarice descubre que ese preso se suicidó durante la noche y se suicidó porque Hannibal Lecter le habló durante toda la noche. No dicen más, la película no dice más, pero eso nos muestra el poder que tiene Hannibal Lecter.
Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Ya por último, ¿el aspecto psicológico del cual se habla dentro de la trama de la película podría relacionarse en alguna medida con la vida real? ¿Qué opina usted sobre eso?
Yo diría que por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es una película que lo que ha buscado es ser realista. Y se ven muchísimas, muchísimas cosas. De algunas de ellas ya hablé en mi respuesta anterior, como eso, como todos tenemos esos traumas muy dentro de nosotros mismos y cómo nos morimos del miedo de que alguien los llegue a conocer y cómo a quien más tememos de pronto no es al que nos puede hacer daño físico, sino a ese que se puede meter dentro de nuestra cabeza y puede conocer nuestros traumas y nos puede herir con ellos o manipular con ellos. Y ese es pues básicamente la figura de Hannibal Lecter. Por eso en la película, curiosamente, el asesino de la película, el que está buscando el FBI, es un tipo que se llama Buffalo Bill, o le dicen Buffalo Bill, y está matando mujeres para hacerse un traje con la piel de las mujeres. Pero curiosamente, a Buffalo Bill no le tenemos tanto miedo como se lo tenemos a Hannibal Lecter. Y es que Buffalo Bill es ese personaje, es ese asesino en serie de lo que eran las películas de ese momento, ¿no? Ese asesino en serie que, bueno, porque un trauma tuvo, etcétera, etcétera, pues va matando gente y va haciendo una cosa. Pero el complejo, el peligroso, es el doctor Lecter, el psiquiatra Lecter que se puede meter en nuestra cabeza. Entonces, en ese sentido, sí, es una película que refleja cosas muy, digamos, que tienen mucho que ver con miedos reales que todos tenemos y que apela a cosas muy cotidianas. Pasan muchas otras cosas por el estilo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo para hacer daño muchas veces es necesario deshumanizar. Y cuando vemos que Buffalo Bill tiene a su víctima en un pozo, Buffalo Bill coge a sus víctimas, son mujeres corpulentas, y él las, digamos, como que las pone a aguantar hambre para que la piel se suelte un poco antes de despellejarlas, pero necesita que esa piel esté hidratada. Entonces él les baja con un canastico una botellita de crema de cuerpo, de crema hidratante, pero la manera como Buffalo Bill se refiere a estas personas es una manera despersonalizada. Entonces él dice en inglés, "It puts the lotion on its skin." No está hablando she, no está diciendo ella o tú. Eso se pone la crema en la piel. ¿sí? Como si fuera un objeto. Y eso lo que muestra es que él se está distanciando emocionalmente de la víctima para que le quede mucho más fácil matarla después. La contrapartida de esto es la mamá, que es una congresista, la mamá de esta víctima, cuando habla en televisión y le manda un mensaje a quien sea el secuestrador de su hija. Lo que hace la mamá, y esto lo identifica muy claramente la gente Starling, Jodie Foster, Clarice Starling, es que menciona todo el tiempo el nombre de la hija. Y mientras ella va hablando, van saliendo fotos de su hija cuando era chiquita, cuando era una niña. Y lo que está haciendo es contrarrestar eso, está personalizando el secuestro, está diciendo aquí hay un ser humano, esto no es un objeto. Y Clarice Starling lo agarra de una y dice qué buena estrategia. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces hay muchas cosas que están, digamos, muy claramente identificadas. De hecho, esta película fue asesorada por el departamento del FBI de psicología del comportamiento. Digamos como que no fue escrita en el aire, sino que la gente que lleva estudiando durante décadas el comportamiento de las personas, el comportamiento de los criminales, qué tan vulnerables sentimos nosotros que somos, y particularmente de los asesinos en serie, asesoró el guión de la película, la elaboración de la película, a los actores que interpretaban a los distintos personajes estuvieron asesorados por esta oficina del FBI. Una cosa muy interesante, digamos, que vale la pena, digamos, como relacionar, aunque es un poco anacrónica, es que esta película evoca un poco a la serie Mindhunter. Mindhunter, que es una serie de Netflix, tristemente solo tuvo dos temporadas, quedó inconclusa. Es una serie dirigida por el fantástico director David Fincher. David Fincher nos dio a nosotros Siete Pecados Capitales, Seven, y nos dio El Club de la Pelea, entre otras cosas. Si no estoy mal, también nos dio Gone Girl, que es una fantástica película también. Entonces David Fincher lo que hace con esta serie es explorar a esos primeros dos detectives del FBI que empiezan a pensar que los asesinos en serie no son estas bestias brutas, sino que hay una psicología detrás y que uno puede entender esa psicología de los asesinos en serie, y lo que hacen es empiezan a ir a las distintas cárceles a entrevistarse con los asesinos en serie y a como sacar sus experiencias e intentar entender si hay algo como un perfil psicológico. Eso no existía antes, un perfil psicológico con el que pudieran identificar a estas personas cuando están intentando resolver estos crímenes. El Departamento de Psicología del Comportamiento del FBI, que es donde trabaja Clarice Starling, o donde quiere trabajar porque ya está en la academia, todavía no se ha graduado cuando la película inicia, pero sí el director de la investigación es el director de este departamento, es precisamente el departamento que resulta del esfuerzo de estos dos primeros agentes del FBI en Mindhunter y que crean este Departamento de Psicología del Comportamiento. Entonces vale mucho la pena ver que en el fondo lo que se está jugando aquí es entender la mente de los asesinos en serie, de los criminales, y que tiene que ser una cosa muy bien pensada. Hay mucha ciencia detrás, hay mucha observación, hay mucha investigación empírica. Y pues, claro, si esto lo asesora ese departamento del FBI, pues claramente es algo que tiene muy bien identificadas todas y cada una de esas facetas psicológicas que a nosotros nos producen terror, nos dan miedo, nos dan angustia, y que la película logra desarrollar muy bien. Así que es una película que está diseñada precisamente para estar basada en cuestiones psicológicas reales y tocarnos a nosotros también como espectadores, como ya dije, a través de sus primeros planos, a través de una cantidad de cosas más, como despertar en nosotros esas angustias y esos miedos.
Muchas gracias, profesor Patarroyo, por su interesante apreciación a través de la cual hemos podido comprender aspectos más profundos acerca de esta maravillosa cinta. Para la mesa de trabajo de Soundtrack ha sido todo un gusto tenerlo con nosotros.
En Soundtrack, la gente opina.
Otra de las secciones que, de hecho, en lo personal me gusta bastante, y sé que a ustedes, nuestros oyentes también, acerca de la gente opina. Aquí vamos a revisar y a conocer qué piensan algunos de los internautas sobre las películas que hemos estado compartiendo con ustedes, y en particular esa película El Silencio de los Inocentes. Hace 6 meses, Sol Bochillo opinó lo siguiente: la actuación, escenografía y tramas son perfectas. Te genera todo el tiempo querer presagiar lo que va a pasar. La filmación me generó un poco de incomodidad, pero es eso lo que tiene que generar esas escenas. Así que todo me pareció perfecto. Los actores, por supuesto, supieron interpretar muy bien la psicopatía.
Larry, yo también tengo otra opinión de hace 6 meses y es la de Lauren González. Nos dice, una de las mejores películas de la historia del cine. Muy buena trama y guión. Las actuaciones no pueden ser mejores. Me encanta el libro, la mejor adaptación cinematográfica que haya visto. Todos los Oscar que ganó están más que merecidos.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Ahora escucharemos algunos datos curiosos sobre la película El silencio de los inocentes. Top número 1.
Hopkins tenía un amigo en Londres que rara vez parpadeaba, lo que asustó a la gente, y notó características similares en los reptiles. Los reptiles solo parpadean cuando quieren y lo hacen conscientemente. Aplicó estas características a Hannibal, por lo que el actor solo parpadea en momentos puntuales.
Top número 2.
La duración de tiempo que vemos al actor Anthony Hopkins en pantalla es tan solo de 16 minutos en total, pero su actuación fue tan contundente y brillante que ganó el premio a Mejor Actor en los Oscar. ¿Eh? ¿Qué les parece, compañeros y nuestros oyentes? En tan solo 16 minutos de todo lo que dura la película, este actor logró ganar por su actuación el premio a Mejor Actor en los Oscar.
Top número 3.
Buffalo Bill era una combinación de 3 asesinos de serie diferentes. Ed Gein, que despellejaba a sus víctimas y hacía pantallas de lámparas con ellas. Gary Haykin, que atrapaba a sus víctimas en un sótano totalmente adecuado. Y por último, Ted Bundy, quien usó un yeso falso en su brazo para atraer a su víctima.
Top número 4.
Pasaron varios años para que Thomas Harry se atreviera a ver El silencio de los inocentes, por miedo a quedar decepcionado. Pero el autor ha aclarado que la película lo inspiró a seguir escribiendo la saga y reconoció el trabajo de Jonathan Demme como director y celebró las actuaciones del elenco.
Y el top número 5.
La dirección tenía contemplada a Michelle Pfeiffer como primera opción para el papel de Clarice, pero no pudo participar debido a que ella ya se encontraba comprometida con otra película. También estaba considerada Meg Ryan, pero ella lo rechazó porque no sintió que fuera un proyecto para ella. La tercera opción fue Laura Dern, que fue descartada porque no es tan reconocida por el público. Así que finalmente Jodie Foster fue la ganadora por su enorme entusiasmo y su seria disposición para interpretar al agente del FBI.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En nuestro próximo capítulo aquí en Soundtrack vamos a hablar de la película Erin Brockovich, Una mujer audaz. Es una película basada, entre otras cosas, en hechos reales y fue inspirada en la historia de una mujer soltera con 3 hijos que, luego de un accidente de tránsito, empieza ella a trabajar con un abogado y es allí donde comienza esta espectacular historia. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca de esta película, no se lo pierdan en nuestro próximo Soundtrack.
Bueno, Harry, compañeros y audiencia en general, hemos llegado al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.